Bueno, pues muchísimas gracias. Como saben, como cada miércoles tenemos Consejo de Gobierno donde se aprueban multitud de actuaciones de cada uno de los departamentos. Queríamos destacar aquellas que son más importantes desde el punto de vista del impacto que tienen sobre la sociedad tinerfeña, también sobre el, bueno, los aspectos positivos que en muchas ocasiones bueno, pues redundan en mejorar el bienestar. Tenemos varios proyectos que se han aprobado en materia turística, también en materia de caminos rurales, en el espacios naturales, espacios protegidos como es el Espacio Natural de Anaga. En fin, traemos varias cuestiones que queríamos valorar en esta rueda de prensa. Y por otro lado, creemos que hay dos cuestiones que queremos también destacar. Ayer llegamos de la World Travel Market, la verdad que ha sido muy positiva las actuaciones que hemos podido desarrollar desde Turismo de Tenerife. Las previsiones, como ya han podido ver, son muy buenas del mercado británico y por lo tanto queríamos hacer esa valoración también, la hemos hecho en el Consejo de Gobierno. La realidad es que Tenerife sigue siendo una potencia respecto al visitante británico y las previsiones para el próximo, no solamente ya para la temporada de invierno, sino para el próximo verano, incluso las previsiones para el 2025 son muy positivas. Por lo tanto, seguimos en un posicionamiento muy bueno en el mercado británico, así se ha podido constatar por los técnicos y los trabajadores de Turismo de Tenerife, del que dará cuenta el vicepresidente y consejero de Turismo, y también pues trabajando alineados con las distintas operadores en todo lo que tiene que ver pues un turismo de calidad, sostenible, nuevas inversiones muy potentes por parte de los operadores de las aerolíneas, especialmente en aeronaves mucho más sostenibles, más eficientes desde el punto de vista ambiental y también mucho más eficientes desde el punto de vista del coste de la energía, con lo cual satisfacción respecto al posicionamiento de la isla de Tenerife en el conjunto de Canarias y en el conjunto también de España. Y creo que es importante que el propio vicepresidente y consejero de Turismo pueda hacer esa valoración, porque creo que hay que trasladar a quienes han estado trabajando para preparar no solamente esta feria, sino para tener ese posicionamiento en el mercado británico, el primero de toda de la isla de Tenerife, pues bueno, agradecerles el trabajo que desarrollan en el día a día. Vicepresidente.
Muchas gracias, presidenta. Buenos días a todos. Efectivamente, nos gustaría comenzar arrancando esta intervención felicitando al personal de Turismo de Tenerife que está desplazado todavía hoy en la feria de la World Travel Market en Londres, que ha venido desplegando una actividad incesante durante estos días de feria, hasta el punto de que solo en los primeros dos días ya había completado más de 60 reuniones directas con los principales operadores del mercado británico. Estamos hablando de una oportunidad única de poder tener concentrados en estos días de feria a el mayor, al principal volumen de la actividad turística de todo el Reino Unido, aparte del resto también de operadores que tienen conexiones con esa zona. Pero principalmente, como apuntaba la presidenta, nos gustaría destacar la coincidencia de todos estos operadores de referencia en el buen momento turístico que tiene Tenerife y la prioridad que supone para ellos el mercado con Tenerife. Y en eso, pues, nos han adelantado planes tan importantes como el de incremento de capacidad aérea, cuando nos reuníamos con las principales compañías, que además tiene una posible proyección más allá del invierno. También nos hablaban de buenas expectativas para el verano. Y también anudaban a eso, efectivamente, la buena sintonía que el mercado les está ofreciendo para los próximos años, hasta el punto de incentivar también las compañías aéreas la renovación de flota, con lo cual cumpliremos también ese objetivo de colaborar en la reducción de emisiones, en hacer cada vez más sostenible el viaje, en definitiva, en también ahondar en ese objetivo compartido de la sostenibilidad a través de las experiencias de la turoperación británica. Particularmente nos hablaban también de las reservas que tienen ya constatadas para este invierno. Las reservas crecen con respecto al año anterior y las compañías oscilaban entre un porcentaje que iba desde el 8, el más conservador, hasta el 14% en cuanto a las posibilidades de crecimiento del mercado británico. Estamos hablando, por tanto, de que no solamente tendremos un invierno que nos permita reiterar esa palabra que venimos usando estos últimos meses en base a los datos propios que tenemos aquí en el destino, que es la consolidación completa del mercado británico con respecto al año anterior a la pandemia, sino que efectivamente vemos cómo la tendencia de ese mercado es de un crecimiento robusto, fuerte. Eso evidentemente nos hace albergar pues grandes expectativas para estos próximos meses. Pero a su vez también nos gustaría destacar otro aspecto que adelantaba la presidenta, cómo va mejorando el perfil del viajero. Ese perfil que queremos atraer de turista que encierra un mayor poder de gasto y que se fija en Tenerife por cuestiones que no tienen que ver solamente con nuestro principal valor en el mercado, que es el clima, que es la garantía de sol y playa también durante todo el año, sino que también demanda cada vez más las experiencias que se pueden desarrollar aquí en el destino. Efectivamente, se interesan cada vez más por las actividades en el medio natural, se interesan y demandan cada vez más espectáculos y actividades culturales y también, por supuesto, se interesan cada vez más por la gastronomía y el producto local. Y, por tanto, nos refuerza en la estrategia que estamos siguiendo de cara a posicionarnos bien en esos segmentos de mercado británico donde hemos detectado una capacidad importante de crecimiento. Para ello, dentro de las reuniones de trabajo, efectivamente, hemos ido conviniendo con las diferentes compañías, especialmente con las que mueven el mayor volumen de pasajeros a Tenerife, la realización en los próximos meses de también campañas conjuntas para la promoción de la isla, especialmente en esos segmentos, detectando también efectivamente coincidencia de interés con especialmente aerolíneas y los turoperadores asociados a las aerolíneas, donde efectivamente parece que el interés en situar en Tenerife a viajeros de ese perfil, que consume además también plazas de mayor valor dentro del cupo que tienen las aerolíneas, es compartido y están en disposición de desarrollarlo con Tenerife en los próximos meses. Por último, destacar también que aprovechamos la ocasión allí en Londres para hacer una acción promocional que efectivamente ahondaba en este posicionamiento, en que Tenerife se ha conocido también por sus experiencias. Un vídeo sencillo, pero que invitaba a que por el entorno en el que se ha proyectado, centros comerciales de un perfil de negocio de poder adquisitivo alto, pueda también llamar la atención de ese perfil de visitantes. Una acción, como digo, sencilla, además también de un precio contenido, pero la necesaria, la que el criterio técnico de Turismo de Tenerife se entendió necesaria con el mero hecho de seguir apuntando en ese segmento. El mercado está funcionando bien, su dinámica es buena, tenemos que ir a donde nos interesa a nosotros, que es a incentivar ese perfil de un mayor poder adquisitivo.
Si quieres, sigue con el punto que viene.
Perfecto. Pues, a colación de esto, aprovecho para mencionarles uno de los puntos que desde el Servicio Administrativo de Turismo se ha llevado hoy al Consejo de Gobierno, que no es otro que dentro de esa idea de ahondar en el posicionamiento también de Tenerife como destino de experiencia sostenible, pero también avanzado en cuanto a tecnología, en digitalización particularmente, se ha aprobado hoy el expediente administrativo para la contratación de una plataforma digital con la que mejorar la gestión del destino. Es un contrato que se va a financiar íntegramente con fondos Next Generation, que se incorpora en una de las actuaciones más importantes que se gestionó en el pasado mandato, el Tenerife Reset, un programa que efectivamente pretende situar a la isla de Tenerife como exponente y vanguardia en el ámbito del tratamiento de datos, en la gestión inteligente del destino, en todo lo que tenga que ver con digitalización de los procesos y, sobre todo, con ahondar en esa idea de sostenibilidad. De este programa del Tenerife Reset también dependen otras actuaciones que ya hemos ido sucesivamente aprobando en los últimos consejos de gobierno, que también ahondan en la formación, en la capacitación, en el apoyo de las empresas turísticas para todos converger en esta idea. Destino, intentando que el destino sea siempre observado con la mayor de las extensiones de la palabra, es decir, integrando gestión pública con iniciativa privada.
Bien, como ven, buenas noticias respecto al turismo. Hoy también hemos aprobado en el Consejo de Gobierno las bases de convocatoria para el cheque guardería. Como saben, para nosotros era una apuesta muy importante para la conciliación de la vida familiar y laboral. Se han aprobado esas bases que se van a remitir al boletín oficial de la provincia, con lo cual es inminente que salga la convocatoria. Y bueno, como ya era de todos conocidos, este Gobierno a principios principios de septiembre anunció ese cheque guardería para la educación infantil de 0 a 3 años, orientado fundamentalmente para la elección de centros infantiles. A partir de este momento, bueno, pues se aprueban las bases, con lo cual la importancia de esta cheque guardería es que podemos llegar a en torno a unas 1.500 familias, en lo que se ha estimado para el curso 2023-2024, un importe máximo de 800 euros en un solo pago que se realizará una vez que se reciban todas las solicitudes. Hay un plazo de 15 días hábiles. Tenemos que dar las gracias a todos los centros infantiles de Tenerife que van a colaborar con nosotros para hacer llegar la información a todas y cada una de las familias para que puedan solicitar este cheque guardería. Como recordarán, porque ya lo hemos anticipado, bueno, hay una limitación de 20.000 euros por miembro de la unidad familiar, creo que esto es importante. Cogemos a una población que tiene una renta media, con lo que entendemos que es importante, toda vez que no se trata de una ayuda social, sino una ayuda que permite la conciliación de la vida familiar y laboral. Es libre la elección del centro, por lo tanto no hay ningún requisito respecto a la selección que tenga que estar cerca de la vivienda o cerca del trabajo, sino el que más le convenga, y creemos que es muy importante pues seguir con toda la política de apoyo fundamentalmente. Bueno, es verdad que hablamos de familias, pero normalmente sigue cayendo en las mujeres, madres, el cuidado de los niños más pequeños, y creemos que da un impulso impulso fundamentalmente a las mujeres, a familias también monoparentales, que además también no solamente hay algunos requisitos que mejoran, condiciones que mejoran también para las mujeres víctimas de violencia. Es decir, que hoy se han aprobado esas bases, nos congratulamos, y también queremos darle nuestro agradecimiento al Servicio de Educación, porque esta fue una decisión que se adoptó por el nuevo gobierno en septiembre. Se hizo una modificación de crédito de 1.200.000 euros, han preparado las bases con muchísima diligencia, y bueno, hoy la hemos aprobado en Consejo de Gobierno, y estimamos que aproximadamente la semana que viene ya estará con toda seguridad la posibilidad de poder publicarse en el boletín, y a partir de ahí pues hacer la solicitud. Hoy también en el Consejo de Gobierno, como decía, se han aprobado no solamente la autorización para la celebración de la 39 Feria de Artesanía de Canarias en el centro, en el recinto ferial, va a ser bueno, pues entre el 5 y el 10 de diciembre. Es una cita muy importante para todos los artesanos y artesanas, no solamente de Tenerife, es una cita ineludible también para el mundo de la artesanía aquí en Canarias, y además por ese motivo también hemos querido hoy en el Consejo de Gobierno un reconocimiento a los centros alfareros de Tenerife con motivo precisamente del Día Insular de Artesanía, que es el día 22 de noviembre. Son los centros alfareros de Las Miquelas en Candelaria, el centro alfarero Chado Mitila en Santiago del Teide, también el centro alfarero Doña María Barrios en San Miguel de Abona, y también el centro alfarero de La Guancha. Todos ellos hacen una labor muy importante en el mantenimiento de las tradiciones, del mantenimiento y sostenimiento de la cultura tradicional y de los oficios tradicionales. Hace poco estábamos en la apertura de la inauguración de Pinolere. Creemos que la reactivación de esta feria es fundamental para la actividad económica de las personas que tienen su sostenimiento económico en el impulso, bueno, pues de la artesanía, y en este caso ese reconocimiento a los centros alfareros. Como les decía antes, también hemos aprobado algunos importes importantes para algunas actuaciones en pistas y senderos, una en el centro, en el Parque Rural de Anaga, por importe de 1,4 millones de euros, que da en la zona de Taganana acceso fundamentalmente a las viñas, y también de la misma naturaleza se han aprobado otras dos actuaciones en el ámbito de la agricultura que tienen que ver con dos municipios, uno en el caso, creo recordar que eran Los Silos, si no me equivoco, y otro también en, me pasó por aquí, perdón, tengo los papeles. No sé si lo recuerdas, perdón, uno en el tanque y otro en los hilos. Son actuaciones de infraestructuras en materia de infraestructura rural, que trae también agricultura y, en el otro caso, medio ambiente. Y en materia de medio natural, dos cuestiones que también nos parecían importantes: el acuerdo con la Asociación Canaria Educación Forestal Fénix, con el Cabildo Insular de Tenerife, lo vamos a firmar próximamente, y son actuaciones orientadas a la educación ambiental una vez que, bueno, pues se ha producido el terrible incendio, y que ayuda también con mayor conocimiento de las labores, no solamente de reforestación, sino también poner al valor nuestro medio natural, los espacios naturales protegidos, nuestros espacios forestales, con lo cual nos parecía también interesante. Y desde el punto de vista también ambiental, pero ya de otra naturaleza, nos parece también muy importante. Bueno, pues la aprobación de unas ayudas para los ayuntamientos, para con el cumplimiento de la ley 7 del 22, para hacer un censo de todos los centros donde pueda haber amianto. Este censo lo tienen que realizar los ayuntamientos. Nosotros vamos a ayudar con este apoyo desde el área de medio ambiente, de residuos en concreto, para que pueda hacer ese censo cada uno de los ayuntamientos, para después proceder a la retirada. Pero antes, en cumplimiento de la normativa que fue aprobada en el año 2022, pues es importante que se pueda hacer ese censo, y para eso, en colaboración con los ayuntamientos, como no puede ser de otra manera, el Cabildo Insular de Tenerife va a destinar más de casi 400.000 euros, que en torno a unos 12.500 euros por cada ayuntamiento. Y para terminar, tiene que ver con movilidad. También nos acompaña hoy el consejero de Carreteras. Hoy hemos aprobado algo que nos parecía también importante, que es para el año 2023 y 2024 continuar con la actuación del transporte a la demanda en el municipio de Los Realejos con el sector del taxi. Para nosotros es fundamental, es uno de los ámbitos en los que hemos decidido darle mucha importancia respecto a toda la población que está dispersa, que tienen dificultades, en la que no llegan las líneas de guagua, poder llegar a acuerdos con los ayuntamientos y también con el sector del taxi para el desarrollo del transporte a la demanda, el transporte que realizan el sector del taxi en cada uno de los municipios. Estamos trabajando en un convenio mucho más amplio, y de hecho ya, además de los ayuntamientos que han querido sumarse de forma individual al transporte a la demanda en taxi de uso compartido, ya probablemente pues para los meses de enero, febrero, ya estaríamos en disposición también de implantarlo en los municipios de Arico, Fasnia, también en Güímar. También lo ha solicitado el municipio de La Orotava, pero la idea es tener un convenio normalizado un convenio marco en el que ya se sumen todos los ayuntamientos que así lo deseen del municipio de Tenerife, y bueno, pues se aplique ese transporte a la demanda para las zonas más dispersas, en las que se puede optimizar el transporte en guagua. Y para terminar, aunque el vicepresidente tiene otros asuntos que también queremos destacar, pero que sí tiene que ver con la movilidad. Como saben, hoy es el último día en la que hemos realizado la prueba de los cierres de los accesos en la altura de Guamasa, del acceso a la TF5. Tenemos que decir que en el día de hoy el tráfico ha ido muy fluido, no solamente en la TF5, también hemos constatado mejoría en la 235 y en la 152, en el acceso por el Portezuelo. Y bueno, ahora queda una fase, una vez que hemos concluido la fase de prueba, pues ahora analizar pues los aforos, la afluencia, no solamente en la TF5, que en la que ya hemos constatado una notable mejoría en la fluidez en la vía de la isla, en la conexión por el norte, en la autopista del norte, sino que estamos en disposición de, una vez analizada esa evaluación de los días de prueba que se han realizado, pues ver también actuaciones que podríamos llevar a cabo de forma inminente, que podrían mejorar si así se determinara después de la evaluación que tenemos que realizar, pues una mejoría también en los accesos también de la 235 y de la vía de la 152. Ahora mismo lo que con toda la información que arrojan estas aproximadamente 2 semanas de prueba, pues el servicio de carretera, bueno, y junto con la Dirección General de Tráfico y también la Guardia Civil, podremos hacer una valoración del resultado que hemos obtenido de las afluencias, no solamente en la TF5, que insisto, es muy positivo, sino en las otras 2 carreteras. Y bueno, le paso la palabra también al vicepresidente para otros asuntos que hemos visto también en el día de hoy.
Gracias, presidenta. Rápidamente, 2 asuntos en particular. Uno, en este caso varios desde el Servicio de Deportes, que de mayor relevancia tiene que ver con la aprobación en el Consejo de Gobierno de las bases y la convocatoria de las subvenciones económicas destinadas a clubes deportivos, federaciones deportivas y deportistas individuales para sufragar económicamente el desplazamiento a competiciones deportivas oficiales en el ámbito nacional e internacional. En este caso, para el periodo comprendido entre el 1 de mayo de este mismo año 23 y el 31 de diciembre próximo, que evidentemente con esto se consigue algo que venimos persiguiendo desde el comienzo, desde el arranque de este mandato, que es poner al día la tramitación administrativa en el área de deportes, habida cuenta de que los retrasos acumulados estaban repercutiendo en el normal desarrollo de la actividad deportiva de todas estas entidades deportistas. Con este acuerdo de la convocatoria hasta el 31 de diciembre ya nos ponemos al día. El plazo quedará abierto entre los días 2 y 22 de enero del próximo año 24 y con ello ya volveremos a la dinámica normal de abarcar año natural completo en cada convocatoria que se realice desde el área deportiva para esta materia de ayudas a los desplazamientos. Junto a este asunto, desde el área de deportes también se ha aprobado la puesta al día de los convenios de infraestructura deportiva de 2 municipios, Santa Úrsula y Adeje. Y por último, fuera del orden del día del Consejo, también se ha aprobado un asunto del área del sector primario y bienestar animal, concretamente el expediente de contratación para las obras de reconstrucción del almacén de la finca Las Haciendas, una propiedad del Cabildo Insular de especial relevancia por el hecho de ser el centro de referencia en materia de biodiversidad agraria de la isla de Tenerife, en este caso localizado en el municipio de Candelaria, y que pues en buena medida dependía del impulso de esta obra para poder recuperar su actividad ordinaria. Con estos asuntos, y terminamos ya, presidenta, el repaso a los asuntos más significativos del Consejo de Gobierno.
Pues muchísimas gracias, quedamos a su disposición.
Sí, buenos días. La TF5 entiendo que la decisión no está tomada, pero supongo que en vista de los resultados el cuerpo les pide mantener la medida de manera permanente, pero la medida se sustenta sobre el beneficio de los ciudadanos y el malestar de otros, ¿sí? Porque ¿qué se va a hacer para mejorar la calidad de vida al volante de los vecinos de la Laguna, del Este, toda la zona baja? O sea, es que se logra una solución, pero se empeora a costa de otro.
Claro, creo que es importante señalar que aquí no se actúa como el cuerpo le pida a nadie, sino con la constatación de la mejoría de, en todo caso, de todos los ciudadanos. Y eso, por eso era importante, en primer lugar, realizar esta acción, que claramente lo que los datos que a priori arrojan es de una notable mejoría respecto a la afluencia de vehículos en la TF5, la fluidez en el tráfico. Creo que también es importante señalar que en estos 10 días de prueba no ha habido ningún tipo de siniestro en la zona. Esto también es importante señalarlo porque en este punto de la Guamasa era un punto donde ese corto recorrido de acceso a la TF5 pues solía tener una alta siniestralidad. Como he dicho, concluyen el periodo de prueba y ahora entramos en el periodo de valoración, donde se harán no solamente todos los análisis, y el objetivo del Cabildo de Tenerife es mejorar las condiciones del conjunto de la ciudadanía de Tenerife, en este caso no, del norte, de la Laguna, de Tegueste, y las opiniones, no solamente individuales, sino también los números que arrojan y el significado de la prueba y los aforos serán los que nos indiquen las decisiones que tome el Cabildo Insular de Tenerife cuando así lo estime oportuno y además lo haremos de la mano de la Dirección General de Tráfico, con la información también de la Guardia Civil y, como han podido ver, también de la mano de los ayuntamientos. En todo momento, precisamente porque había una incidencia sobre una salida que correspondía al municipio de La Laguna, pues antes de la realización de la prueba y durante la realización de la prueba, pues se ha trabajado tanto con el equipo técnico de movilidad del Ayuntamiento de La Laguna como con el propio alcalde. Todas las opiniones van a ser tenidas en cuenta, incluida la de los vecinos, pero esto no es, insisto, lo que les pide el cuerpo. Esto es el resultado que se vaya a evaluar y así pues lo estimaremos técnicamente. Sí, le dejan el... bueno, hay una palabra.
La segunda, perdón. Hablaron antes de turismo. Quería saber qué les ha parecido las colas para coger los taxis en el aeropuerto de Tenerife Sur, que estos días han sido muy visibles, y si el Cabildo tiene alguna iniciativa o algún margen para poder mejorar el servicio de recogida de turistas.
Pues, efectivamente, tenemos la constatación de un problema que se viene dando ya con demasiada asiduidad, en nuestra opinión, en algo trascendental para la isla como es el buen funcionamiento de infraestructuras críticas como es un aeropuerto. Y en este caso, efectivamente, lo que queremos es plantear soluciones que en lo posible integren todos los intereses. Vamos, por tanto, a dialogar con todas las partes afectadas, pero desde luego parece que aquí lo que no caben son enconamientos ni decisiones unilaterales, ni posicionamientos viscerales de nadie, porque efectivamente podemos comprender que haya un interés legítimo de quienes operan actualmente las licencias de taxi en Granadilla en lo que tiene que ver con la recogida de pasajes del aeropuerto Tenerife Sur, pero no parece tampoco razonable que la imagen de un aeropuerto como Tenerife Sur, con lo que implica para el buen funcionamiento del destino, tenga esta imagen con las consecuentes reclamaciones y quejas que constantemente se recogen. Por tanto, creo que es de suficiente magnitud el asunto como para tomar la iniciativa de pulsar la opinión y la valoración analítica de todas las partes y también, por supuesto, luego tomar decisiones siempre de manera ponderada y donde al final pues sea el interés general el que conduzca la decisión que se tome.
Sí, yo me gustaría decir respecto a este asunto que ya en el año 2012 el Cabildo Insular de Tenerife, mediante su reglamento, aprobó como área sensible todos los puertos y aeropuertos. Por lo tanto, el aeropuerto Reina Sofía, así como el aeropuerto de Tenerife Norte, los rodeos y los puertos, están declarados como zona sensible desde el año 2012, a raíz de la aprobación de la Ley de Transporte. Eso permite al Cabildo, también a veces a instancias de los propios ayuntamientos que puedan constatar que no están dando un servicio adecuado con el número de licencias, insisto, a instancias de los ayuntamientos, toda vez que vea que no tiene capacidad suficiente con el número de licencias, o a instancias del Cabildo, dando audiencia, por supuesto, a los ayuntamientos afectados, a los agentes económicos y sociales afectados, pues que se pueda tomar una decisión respecto a infraestructuras que superan el ámbito municipal, que es una infraestructura crítica, como ha dicho el vicepresidente y consejero de Turismo, y que, en todo caso, hay una responsabilidad del ayuntamiento que está en la gestión de esa infraestructura crítica. Son los jefes de parados los que tienen, corresponden recabar los documentos de si hay contrataciones y también ordenar cómo se recoge en ese punto, que es una infraestructura importante para el conjunto de la isla y para un sector como es el sector turístico. Será su responsabilidad, por lo tanto, ver si hay un momento a lo largo del día o de la semana en la que hay un mayor incremento de visitantes, de turistas, y por lo tanto hay que reforzar con licencias de otros municipios. De hecho, si ustedes creo que pueden constatar que ahí había un acuerdo, si no expreso, si tácito, con el ayuntamiento o los taxistas, mejor dicho, de San Miguel, en la que históricamente, no puedo poner la fecha porque incluso antes de existir esa declaración como era sensible, ya los taxis de San Miguel apoyaban a los taxistas de Granadilla en el servicio. No sabemos por qué no se ha dado en estas fechas, de cuándo recabaremos la información, y desde luego estaremos muy vigilantes respecto a un área tan importante como es una infraestructura aeroportuaria. portuaria en una isla. Y lo que prima en este caso, como ha dicho el vicepresidente, es el interés general del conjunto de la isla sin socavar los derechos y, desde luego, la capacidad que puedan tener los taxistas de Granadilla.
Buenos días, presidenta. Tras las últimas lluvias, no sé cómo han visto, cómo ha evolucionado el incendio, ¿un controlado y si más pronto que tarde ya lo podemos dar por extinguido?
Bueno, aún efectivamente las lluvias han venido muy bien y creemos que en los próximos días podría darse por extinguido, pero será la valoración técnica quien lo haga.
Sí, respecto al cierre del enlace de Guapasanga 35, duda. Entiendo que entonces ahora mismo, a partir de mañana, ya no se aplica la medida mientras se estudia o vuelve la situación normal. ¿Y cuánto tiempo va a durar este análisis?
Creo que tenemos aquí al consejero que le he pedido que nos acompañe.
Bueno, en principio mañana no se aplica la medida, se levanta la medida, con lo cual tendremos el tráfico normal y habitual que teníamos hasta hace 10 días. Y tendremos que valorarlo, calculamos que unas 2 semanas. A partir de ahí pues intentaremos tomar una decisión pues, con datos objetivos en la mano, con una programación o planificación de trabajo de mejora, decisiones en materia de infraestructura a corto plazo que podamos corregir o podemos mejorar algún enlace, algún punto de fricción que tenemos en estos momentos detectado y que igual somos capaces de hacerlo a corto plazo, lo que tenemos que valorar, y necesitamos esas 2 o 3 semanas a lo sumo para intentar hacer esa planificación de la actuación.
Muchas gracias, consejero.
Sí, buenos días.
Buenos días.
A mí me gustaría seguir aspectos que ha comentado el Consejo de Gobierno, que es lo del censo del amianto. Me parece que vamos bastante retrasados, porque que yo recuerde, creo que usted mencionó el año 22, y si no tenemos todavía ni siquiera el diagnóstico, ¿cómo vamos a decir el amianto? O sea, el amianto es una cosa muy seria, no hay ninguna tontería. Me gustaría conocer su valoración y si este impulso, que veo que es económico también, cree que va a ser el decisivo para que los ayuntamientos de una vez, según una perspectiva como ciudadano, hagan su labor, hagan su tarea.
Sí.
Bien, pues efectivamente esta es una cuestión que se puede calificar de tarea histórica, habida cuenta de que ya la provisión comunitaria era expresa, se ha traspuesto ya directamente a la ley de residuos aprobada en el año 22, de forma que ya es una obligación que efectivamente hay que acometer indudablemente, y por tanto, con esta decisión que hoy se ha llevado el Consejo de Gobierno, abrimos otro canal de colaboración con los ayuntamientos, en este caso para facilitar que cuanto antes se pueda detectar, analizar, evaluar e inventariar las actuaciones que son necesarias, y luego ya abrir el siguiente debate, que es el de su financiación, pero evidentemente con la determinación de hacerlo con la mayor celeridad posible, dar cumplimiento a esa obligación y evitar, mitigar cualquier riesgo que pueda haber con infraestructuras que todavía es evidente que a día de hoy siguen funcionando, algunas de servicio público, con componentes o parte de las instalaciones construidas con este material.
¿Alguna otra cuestión? Bueno, pues muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Y lo esperamos en Esposaldo, que inicia hoy su andadura.